que cuando el hombre fue formado, pues tenía la divinidad completa de Dios. Dice, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Realmente eso es algo también inexplicable, porque Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. También se dice que al hombre, al pecar, el hombre perdió no la imagen, pero sí la semejanza de Dios. Porque el hombre ya no es semejante a Dios, el hombre ya pecó. Antes había un estado de inocencia, pero cuando el hombre peca, se rompe ese estado. Y entonces el hombre pues empieza a caminar en otra dirección. Pero la gracia de Dios, que es más abundante que el pecado, dice, al enviar a su Hijo Jesucristo, lo envía para que volvamos a tener la semejanza otra vez. Por eso la meta de la iglesia y del cristiano es ser semejantes a Cristo, ir a la perfección, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y cuando Dios hizo al hombre, así lo hizo, a la imagen y semejanza. Pero no solamente eso, sino que dice en el verso 26, conforme, y dice, y señoré. Y esta palabra es muy importante que la podamos nosotros pues interpretar, porque cada uno puede entenderla de acuerdo a pues a su experiencia o conocimiento de la vida. Pero cuando la palabra dice señoré, Dios le está diciendo al hombre que él tiene toda la potestad, que él tiene toda la autoridad, todo el dominio sobre todo lo que va a haber en la creación. En ese tiempo pues está hablando de la creación. Claro, no había el mundo como existe hoy, no había lo que hoy nosotros nos enfrentamos, pero estamos tomando este versículo como una figura o una sombra para estudiar lo que vamos a leer después en Gálatas 4:1. O sea, yo tomo la referencia de lo que Dios es, desde el principio estableció con la vida del hombre, que representa a Adán, representa a la iglesia. Adán representa a la iglesia, porque la Biblia dice que fue hecho el primer Adán, pero después vino el postrer Adán, que es Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando Adán pues no hizo lo que Dios le dijo, pues él cae de la semejanza de Dios y ya pierde todo ese señorío que Dios le había dejado, porque él era parte de su divinidad. Y le dijo, haz señorea en todos los peces, en todo lo que hay en la tierra, tú vas a tener dominio. ¿Qué significa eso para nosotros? Pues que los peces y todo lo que dice Génesis 1:26, nosotros lo podemos interpretar como ahora en la vida natural o en la vida cotidiana en el 2018, es con todo aquello que uno se va a enfrentar en la vida. Dios, a través de Jesucristo, nos vuelve a dar otra vez el camino para volver a recuperar la semejanza. Y al recuperar esa semejanza en Cristo, nosotros volvemos a recuperar el señorío, que es muy importante que lo tengamos. Por eso ahora vamos a leer Gálatas 4:1 y veamos lo que dice el apóstol Pablo, porque le está hablando a la iglesia, a aquellos que ya tienen a Jesucristo en su corazón, a los gálatas, y les recuerda de una manera, en una forma específica, que ellos tienen esa promesa. Les dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, está hablando de una figura también, de algo que es como una forma pedagógica de enseñar algo, un principio. Pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero le dice, aunque es que señor de todo. O sea, Dios le está diciendo a través de Pablo a la iglesia que ellos necesitan crecer para no ser niños. Pero eso no implica que ellos no tengan otra vez lo que desde un principio Dios le dio al hombre. La autoridad, el dominio sobre todas las cosas que van a enfrentar a través de Jesucristo. Eso es lo que hemos estado mirando en estos jueves. Y todo esto lo hemos estado estableciendo a través de una historia que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 6. Que lo estamos viendo paso a paso a través de esta filmina. Aquí vemos la historia de la alimentación de 5,000, uno de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Y vemos cómo Él lleva paso a paso a los apóstoles para que ellos puedan darse cuenta que ellos tienen dominio sobre todo. Porque un milagro es algo que para muchos de nosotros es algo que humanamente es imposible de llevar a cabo. Y es verdad, porque nuestra humanidad no puede hacer milagros, necesita ser Dios con nosotros. necesita hacer la obra de Dios a través de nosotros para poder ver la obra de un milagro o de una algo que vaya más allá de nuestra vida humana. Por eso cuando Dios le dice a Adán, y señorea en todos los peces del mar, o sea, tú vas a tener dominio sobre todo. No hay nada que tú no vayas a tener autoridad. Y eso humanamente, pues es una palabra muy, pero muy difícil de entender o de asimilar, porque pues uno dice, yo tener dominio sobre todo, sí, porque eres hecho a mi imagen y hecho a mi semejanza. Tienes mi divinidad en ti. Eso se pierde al empezar el pecado, pero se recupera en Jesucristo. Entonces, para poderlo traducir más claro, estamos viendo a través de esta historia diferentes, le llamamos piedras de tropiezo, que hay que quitar para que esto se pueda llevar a cabo, y a través de los consejos que Pablo le dio a la iglesia de los tesalonicenses, lo estamos relacionando. Entonces, voy a pedir a los niños ahora sí que pasen a sus clases, por favor. Vamos a dejar que nuestros niños pasen a sus clases. Abre tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 6. Mientras los niños van pasando a sus clases, no sé si estén los maestros, si están los maestros que les tocan. Esperemos que sí haya maestros el día de hoy. Ok. Marcos capítulo 6. Estamos estudiando la historia de la alimentación de los 5,000, así se llama. Y comenzamos en el versículo de Marcos 6:14, cuando 6:14-29 comienza la historia, cuando los discípulos de Juan el Bautista escuchan la noticia de que a su maestro o mentor o aquel que ellos seguían lo habían asesinado. ¿Y cómo lo habían asesinado? Pues de una manera muy cruel, de una manera que para muchos pues es un shock, porque dice la historia de Juan el Bautista que él murió decapitado y la cabeza de Juan el Bautista fue llevada en ofrecimiento a aquellos que no lo querían. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista oyeron esa noticia, pues lógico que vino una situación de shock y de emoción en ellos, de que vino a traer desánimo, porque ellos fueron a pedir el cuerpo de Juan el Bautista. Y hablamos que para que nuestras vidas puedan caminar dentro de lo que es el señorío, la autoridad completa, una de las piedras de tropiezo en la que muchos de nosotros vamos a enfrentarnos es con el desánimo. Va a haber noticias, situaciones que están fuera de nuestro alcance, que pueden llegar a nosotros a afectarnos. Y que como seres humanos que somos, pues no somos inmunes a ello. El desánimo yo lo puedo ejemplificar como un virus, pero también te puedo decir que ese virus tiene una vacuna que te ayuda, que hay una vacuna, perdón, que te ayuda para que tú no puedas ser infectado de ese virus, que es la palabra de Dios. Si tú te vacunas con la palabra, así como uno se vacuna para las enfermedades que existen, no es que no haya enfermedades, ahí están, pero uno se vacuna contra esa enfermedad. Entonces, al vacunarse, lo que se va a empezar a manifestar es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en 1 de Tesalonicenses 5:16, les dijo, estad siempre gozosos. Si tú tienes una relación con la palabra, el efecto que va a haber en tus emociones es de la palabra. Si tú tienes una relación con tu medio entorno, pues tú puedes caer en la situación de un día estar contento y otro día estar triste. Y tú puedes decir, es que tengo razón para estar triste, o tengo razón para que esté desanimado. Y tú puedes decir todos tus desánimos. Hay una historia en la Biblia de un hombre que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Que la historia dice que tenía muchos años ahí postrado. Y este hombre, pues lo que había en él era un desánimo completo, porque él decía, pues es que cuando yo voy a querer tocar el agua, otras personas llegan primero que yo. Y él empezó a decir, y Jesús nunca le preguntó su pasado ni su historia, solamente le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta para muchos es difícil, porque a veces sale de nosotros el desánimo. Es algo muy notorio. Una de las cosas que más se notan en el ser humano es el desánimo, hermanos. Tú ves a alguien y le ves, como dices, la cara y dices, híjole, ya trae cara de, pues, ¿de qué? Si miras a la persona que está contigo, ¿de qué cara trae? Tú le dices, no, hombre, trae una cara de quincena o de tristeza o de felicidad. Tú dices, hermano, pues ando bien cansado, hermano, ves que, híjole, si le cuento. Y si te cuentan, pues tú dices, no, párele, párele, porque ya me está desanimando a mí también. Porque el desánimo se pega, hermanos, muy fácilmente. Entonces, ¿cuál es la vacuna contra el desánimo? La palabra de Dios. El segundo aspecto que hay que vencer en la vida es el activismo. Y en esta vida, en el mundo, le llamamos así, una de las cosas que opera mucho es esto, el activismo. ¿Y qué hace el activismo? Pues el activismo nos aleja de tener nosotros una relación en oración con Dios. Uno no tiene tiempo para estar con Dios. Uno trabaja, está ocupado, hay situaciones y pasan los días, pasan, no quiero decir los meses y los años, pero hace muchos años, cuando yo empecé de cristiano, había una alabanza, un canto, que ahora pues yo le llamo como un testimonio a ese canto. Hagan de cuenta que ese canto, lo voy a decir con mucho respeto, no quiero que nadie se me ofenda, pero lo digo con nomás, soy así para que me entiendan. Para mí era como cuando una, a lo mejor los que crecieron desde niños en la vida cristiana no me van a entender, pero los que crecimos y que no fuimos cristianos desde niños y que anduvimos haciendo cosas que no le agradaban a Dios y que andábamos en otro ambiente, ¿qué pasaba cuando ponían la de tragos amargos licor? No, esa no, dice uno, porque esa, y era una lloradera y era un, bueno, ese canto para mí era como lo, porque se llamaba Parece Tan Normal, así se llama ese canto, un día lo escuchen, es cristiano, pero el canto dice Parece Tan Normal que uno pase el día entero sin orar, haciendo esto aquí y haciendo esto allá, y dice Parece Tan Normal que uno pase todo el día sin orar, y comienza el canto. Entonces tú lo empiezas a oír y dices, sí, me está pegando en la llaga, haciendo esto aquí y haciendo esto allá. Y cuando yo lo escuchaba, hasta le quería cambiar, porque decía, parece que me está hablando a mí, parece que me conoce. Y porque si lo oía una ama de casa, dice, hijo, decía, es que yo lavo, plancho, mapeo, ¿y a qué horas oro? Y el hombre lo oye, no, es que yo me voy temprano a trabajar y llego bien cansado, ¿a qué hora son? O sea, a los dos les pegaba. Y ese canto sigue siendo un hit para ellos. ¿Por qué? Porque la gente sigue todo el día sin orar. Y dice el canto que pasan los días y pasan los meses y parece tan normal que uno pase todo el día sin orar. Nomás dice eso. Entonces yo como que quería que dijera otra cosa, pero nomás dice eso. Como que esa persona dijo, ¿en qué les puedo ayudar a los cristianos? Ah, ya sé dónde les voy a. El activismo. Ahora tú dices, pues es que tengo que hacer algo en la vida. ¿Cómo se vence el activismo? Yo te voy a dar, no un secreto, pero es un principio que yo he usado. Y cuando uno va creciendo en edad, como que uno lo va aprendiendo más cada vez. Aprende a vivir bajo prioridades, no bajo urgencias. Y el que entendió, entendió, hermanos. Si no, no me van a entender. Bajo prioridades. O sea, ¿qué significa? Si hay 20 cosas que hacer en la vida, en el día, pon del 1 al 20. Y tú dices, pues no hagas la 20, haz la 1. Y si esa te lleva todo el día, pues esa es la que tienes que hacer. Ahora, ¿qué es lo primero en la prioridad de la vida de un hombre? Dile a la persona que está a tu lado, Dios. Dios, antes de hacerte el café, antes de ver el Face, antes de ¿qué más se hace en las mañanas? Cuando uno se levanta, café, Face, ¿y qué más? No, al baño sí es una necesidad, hermano, eso. Si tienes que ir, ve. Pero ¿qué otra cosa hace uno en la mañana? Un beso a todos y ¿qué es lo número uno? Señor, gracias por este día. Gracias por un nuevo día que me das. De perdida, aviéntate el proverbio del día con las lagañas, si tú quieres, quítatelas. Aviéntate un salmo de perdida, uno, así, el que quieras, pero ponte a leerlo, y el proverbio del día. Por ejemplo, el proverbio del día de hoy es el proverbio 10. ¿Quién leyó el proverbio 10 en el Día de las Madres? Dice, el hijo sabio comienza a decir, desde como que parece hasta el 10 de mayo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y yo le puse ahí para el 10 de mayo, para todos los hijos, en mi Biblia así lo trae. El hijo necio es tristeza ¿de quién? De su madre. ¿Quién es la que sufre más cuando el hijo es necio? La madre. La madre, el papá, ya deja al hombre que se estrelle. Y, no, ¿cómo lo voy a dejar si es... Tú no lo cargaste, yo lo traje. Y el hermano, déjalo, pues es lo que quiere. No soy profeta, pero pues ya la vida a uno le enseña cosas. Lo tercero que hay que aprender a vivir son bajo las presiones que vienen en la vida. Y las presiones te enseñan o te forman o te dan la escuela para tener autoridad. ¿Quién tiene una autoridad o cómo puedes crecer en una autoridad sobre las cosas de la vida? Cuando aprendes a manejar y a vencer las presiones. Porque mira, hablar de la vida es muy sencillo, ¿eh? Y hablar de los problemas, pues ahora sí que cualquiera. Pero aquella persona que tiene una autoridad en la vida es cuando realmente ha sabido enfrentar las presiones y no solamente eso, sino que sabe sortearlas. O sea... Una vez una persona a mí me empezó a decir, no hombre, si supieras todas las que yo he pasado y todo lo que yo he vivido, y me empezó a decir, ¿y en cuántas has salido victorioso? Pues en ni una, dijo, ¿no? Pues ¿qué autoridad tienes? Siempre andas, o sea, en lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a esto? A no salirnos de la voluntad de Dios, porque la presión lo que hace es querernos sacar de la voluntad de Dios. Es que ando con una presión económica, una presión familiar, una presión X, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que uno se sale de la voluntad de Dios. Después vimos que hay que tener una visión correcta, no una visión equivocada. Los tratos que llegan a la vida nos quieren llevar a tener una visión equivocada, o sea, ver lo que no debemos de ver. ¿Y cómo podemos lograr mantenernos no apagando al espíritu? La semana pasada vimos que otro de los problemas es el razonamiento. El razonamiento que nosotros tenemos, pues es personal, es el intelecto. No estoy hablando del temperamento, sino del razonamiento. Una cosa es el temperamento y otra cosa es el razonamiento. El razonamiento se va adquiriendo por conocimiento, por experiencia y por impartición. Son todos los cúmulos que vamos aprendiendo en la vida. Uno va aprendiendo a razonar conforme uno va adquiriendo conocimiento en cosas, experiencia en cosas, y sobre todo cuando personas te ayudan o te imparten ese tipo de situaciones, se aprende todo eso. Se va empezando a formar un razonamiento en nosotros. Entonces, es importante que el razonamiento no sea el motivo para no caminar en el plan de Dios. Por eso Pablo le dice a los cristianos, no menosprecien las profecías. Aquello que Dios ya preparó, no lo menosprecies, porque eso es lo mejor para tu vida. Quizá tu razonamiento ya tiene un plan, porque el razonamiento es donde se hace el plan de tu vida. Es como tu visión personal de dónde te quieres ver de aquí a 10 años. Cuando tú vas a una plática de superación personal, por donde te van a llegar es en ese punto, te van a decir, a ver, ¿qué es lo que tú quieres ser de aquí a 10 años? Mírate cómo te quieres ver en 10 años. ¿A poco quieres seguir viviendo igual? Y te empiezan a poner motivación para que tú hagas algo para llegar a algo que tú en tu razonamiento quieras hacer. Pero lo que uno debe de aprender es que su razonamiento tiene que estar en el plan de Dios y ver qué es lo que Dios ha dicho para nosotros y no salirnos de ese plan. Porque al final de la jornada, lo mejor es terminar haciendo lo que Dios quiere, no lo que uno quiso hacer. El éxito no se mide por tus logros, se mide por aquello que tú haces conforme a la voluntad de Dios. No es qué tanto lograste o qué tanto has hecho, sino qué tanto estás caminando dentro del plan de Dios en tu vida. Eso es lo más importante. Por eso cuando hablamos ya de cosas humanas como títulos y todo ese tipo de reconocimientos, pues tienen cierto grado de reputación, dice la Biblia, en cuanto a culto voluntario de los hombres. Qué bueno que la gente tenga todos sus títulos y sus reconocimientos. Qué bueno, porque como seres humanos buscamos lo mejor, pero qué bueno sería que nosotros caminemos en el plan de Dios y que estemos dentro del plan de Dios. Hay una carta en la Biblia que es la más de las más cortitas, es tercera de Juan, y en esa carta pues es una figura de Dios hablándole a la iglesia. Y en el libro de Juan, en esa carta tercera de Juan, es un capítulo nada más, dice así: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Para Dios no hay mayor placer que un hijo de Él ande caminando en su plan. Eso es lo que Dios quiere, ese es el mayor gozo. Hoy vamos a ver el número 6 y vamos a Marcos 6, 38 al 40. Ya duré un poquito en la introducción, pero voy a tratar de ser breve en lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente aspecto que hay que dejar a un lado o vencer? Pero voy a decirlo así para no confundir o contradecirme yo mismo. Yo creo que el sexto aspecto es el orgullo. Y el orgullo, pues, la misma palabra por sí es algo que si a nosotros nos dicen, ¿tienes orgullo? ¿Tienes orgullo tú, hermano? Poquito. Oh. El otra vez ahí un doctor cuando le hizo una pregunta a mi hija cuando de un dolor y le dijo, del 1 al 10 dime qué tanto tienes el dolor. Y pues yo a veces me he preguntado, del 1 al 10 qué tanto orgullo tengo. Entonces, ¿tú cuánto tendrás del 1 al 10? Poquito, mucho, más o menos. Uno se califica a sí mismo porque le da miedo a uno hablar de eso en cuanto a lo personal. Pero dentro de la vida cristiana, uno de los mayores peligros que uno puede acarrear en su vida es a través del orgullo. El orgullo destruye, primeramente, lo más importante, nuestra. Por eso la sexta relación con el cristiano es con Dios, con el Dios Trino. No hay nada que haga más daño en la vida de un cristiano que sea destruida su relación con Dios. No hay nada más triste que un cristiano que no tenga una relación con Dios. El orgullo es el cáncer que rompe la relación con Dios. Es en la única parte que Dios dice a la gente que los ve de lejos. Al pecador Dios se le acerca. Aquel hombre que está desanimado, Dios lo levanta. Aquel hombre que está triste, Dios le dice, ánimo, yo estoy contigo. Pero al que tiene orgullo, así dice en la Biblia, Dios lo mira ¿desde dónde? De lejos, hermanos. Y cuando yo entendí esa palabra, dije, híjole. O sea que tiene más esperanza el pecador, el que está en desánimo, el que está triste, porque Dios se le puede acercar todavía. Pero el que tiene orgullo, es como un cerco que le pone a Dios. Porque dice la Biblia, al humilde Dios lo exalta, pero al altivo, así dice, Dios lo ve ¿desde dónde? No lo quiere ni ver. Y se oye muy fuerte eso, porque uno dice, no, pues Dios es amor, y cómo que Dios no te quiere ver. Y pues así dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que al orgulloso Dios no lo ve, no se le acerca. Entonces, pues sí debemos de poner atención a este principio, porque dices tú, pues ah, caray. O sea, el orgullo es algo que hace un cerco entre nosotros y nuestra relación con Dios. Y si tú pierdes tu relación con Dios, has perdido la esencia de tu vida cristiana. Has perdido aquello que es el motor de la vida cristiana. Porque lo que mueve a un cristiano es su relación con Dios. De acuerdo a su relación con Dios, es su fe, es su obediencia, es su caminar con Él en cuanto a lo que Dios le quiere traer. Es su relación con Dios lo que lo va a mover. Entonces, pues gracias a Dios que nadie tiene orgullo entre nosotros. Gloria a Dios por eso, ¿no, hermanos? Que allá afuera los orgullosos, decía un pastor, ¿no? Y empezó a criticar a todos. Dijo, no, pues tú estás más lleno de orgullo que todos. Pero que Dios nos libre del orgullo. Yo creo una vez cuando yo estaba estudiando el Padre Nuestro, esa oración cuando dice, y líbranos del mal. Muchos dicen es del diablo. Yo siempre he pensado que es del orgullo, hermanos. Porque sí dice en un dice, líbranos del maligno, pero en otra dice, líbranos del mal. Y cuando dice mal, yo digo, Señor, líbrame del orgullo. Si tú ves las profecías que Dios les da a las siete iglesias de Apocalipsis, que es como una historia que es lo que va a pasar en la vida de las iglesias, a la que más fuerte se le habla es a la iglesia final, que es la iglesia que representa el orgullo, porque le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices que ves, tú dices que eres rico, pero Dios le contesta y le habla muy fuerte y le dice, pero eres ciego, miserable y desnudo. Y todavía le dice que lo va a vomitar de su boca. Entonces, pues yo siempre he dicho, yo no quiero ser parte de esa iglesia o de ese camino de cristianos. Cuando Dios hable muy fuerte a la vida del orgullo. Entonces, lo que vamos a ver en Marcos 6:38, vamos a leer ahí esta historia de por qué representa el orgullo este siguiente aspecto. Vamos leyendo la historia. Entonces dice en el versículo 38, vamos a retomar. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Acuérdense, estamos viendo la historia de la multiplicación de los panes para alimentar 5,000. Jesús les dice a los discípulos, vamos al 37, perdón, primero. Respondiendo, Él les dijo, denles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquí vimos que esto es el razonamiento. Hoy vamos a ver el siguiente, que es el orgullo. Entonces el Señor les dice en el 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? O sea, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienen ustedes? Id y vedlo. Y al saberlo, y esto es el principio del orgullo, hermanos. Porque el orgullo es lo que uno tiene, lo que uno cree que con eso uno va a ser capaz de salir adelante. Entonces el Señor lo que trató con ellos es el orgullo, con la vida de los apóstoles. Les dijo, vayan y véanlo. Dijeron 5 y 2 peces. Entonces el Señor les dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Este es otro principio de orgullo, de romper el orgullo, porque es bien difícil que una persona te obedezca, hermanos. Porque siempre la persona va a querer hacer lo que él quiere. Esa es la esencia del orgullo. Ahora imagínate decirle a todo un grupo de personas, todos siéntense. Yo te aseguro que de 100, a lo mejor 20, 30 te hacen caso y los demás, sí, pues si yo quiero estar parado, o sea, ¿por qué me tengo que sentar? Pues yo ando así, así me gusta. Entonces el Señor lo que está tratando es con el orgullo de las personas. Y les dice, recuéstense. Y luego les dice en el 40, y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de 50 en 50. El orgullo es algo que en el momento que está, a veces es imperceptible a nuestras vidas. Por eso cuando yo leí este principio, pues tú puedes decir, no, es que yo no veo orgullo ahí. Bueno, así es el orgullo, uno no lo mira, o uno no lo quiere ver. Es como una persona que dice, es que yo soy así, no es que sea orgulloso, es que así soy. Entonces, ¿cómo le ponemos a una persona que no quiere seguir instrucciones, que no quiere hacer lo que se le dice? Pues es que a mí de chiquito me trataron así fuerte y así me tienen que hablar fuerte. Entonces, o a mí me tienen que pedir las cosas por favor, si no, no. Y si no me dicen de esta manera, pues no lo hago. Entonces, el orgullo es algo que muchas veces nosotros no alcanzamos a distinguir. Pero que aquí en esta historia el Señor en una forma específica empezó a ver o tratar en esa situación con ellos. ¿Cuántos panes tienen? Entonces ellos tuvieron que darse cuenta que ellos no podían. Nomás 5 panes y 2 peces, dijeron. O sea, el Señor te quiere hacer ver que no puedes. Y eso para muchos es parte de tratar con el orgullo cuando Dios trata con nosotros. Mientras tú puedes, tú haces lo que tú quieres, hermano. Por eso desgraciadamente en la vida cristiana, la gente hasta que no puede, pues va con Dios. Hasta que se le acaban las opciones. O sea, el plan Z es Dios. El plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, todavía uno le busca. Pero cuando ya termina uno todos sus planes, dice, nomás me queda un plan, el Z. ¿Y ese qué es? Pues ni modo, tengo que hacerme cristiano. Ya no me quedo de otra. Y con lo gordo que me caían los aleluyas, decía una persona. Yo les echaba y les echaba. Y voy a andar en falda, voy a andar ahora con corbata, y voy a andar, y la gente dice, lo que menos quería ahora voy a hacer. Entonces, lo que hace Dios es irte tratando con tu orgullito. Es que tú no puedes, date cuenta, ¿qué tienes? Y luego ya les dice, ahora manden a la gente que se siente, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que es tranquilos, que se queden ahí parados. Pero ¿qué voy a hacer yo? Depender de Dios. Eso es lo que vas a hacer. Que sea Dios el que te guíe. Si Él te dice, siéntate, siéntate. ¿O a poco Dios no sabrá lo que está haciendo? ¿O no podrá Él hacer más allá de lo que tú puedes hacer? Pero es que yo, mi capacidad y que esto y que lo otro. Le decía a una persona ahora en la semana, cosas que las he repetido aquí de respecto a mi visión con mi, yo tengo dos hijas y estábamos hablando de los hijos y yo le decía, mira, la visión mía como papá de mis hijas, de acuerdo a mi fe y a mi conocimiento, yo las estoy preparando para que sean buenas esposas, no buenas profesionistas, le dije. Esa es mi segunda opción. Yo quiero que sean buenas mujeres, buenas esposas, que sean buenas profesionistas también, pero es el número dos, no el número uno. Porque si ellas son buenas esposas, ellas van a tener la garantía de que van a poder caminar y van a ser mujeres que van a poder ayudar a sus maridos. Porque le digo, cansado de ver buenas profesionistas que luego dejan a sus maridos. Porque dicen, pues yo para qué lo ocupo. Si para eso estudié, gano hasta más que él. Y hay unas que dicen, estoy, está más tonto que yo. Digo, no lo dicen, pero algunas por ahí han de decir eso de nosotros los pobres maridos, ¿no? Si yo sé más, yo me sacaba dieces, ¿y qué se sacaba tu esposo? Cuando le ves la boleta y dices, este era mi marido, y te la esconde, la agarra, 6 y 7, pues ese era tu marido. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios quiere traer una visión clara y quiere que nuestras vidas dependan de la gracia de Dios. Que no nos vayamos nosotros a ir por nuestras propias fuerzas. ¿Qué es orgullo en la Biblia? Bueno, el orgullo no voy a tocar todo porque es el tema muy, pero muy amplio. Si tú quieres hablar de temas que te lleven mucho tiempo, métete al orgullo, verás. O métete a la fe, a la obediencia. Pero el orgullo comienza desde el inicio de la Biblia. Porque fue la manera que el diablo le afectó al hombre. Le dijo, es que Dios sabe que si comes serás como Dios. O sea, le picó, como dicen, el orgullito. Y entonces cuando se nos pica el orgullito, pues una vez me dijo una persona, es que caí porque traía todavía el gusanito aquí adentro. Entonces a mí se me hizo fácil decirle, era un viborón, qué gusanito, le dije que traía. Él decía que era un gusanito chiquito y yo le dije, ¿sabes qué? Yo veo un viborón, para mí no es gusanito. No, es que era un gusanito, había traído el gusanito de una caguama, así me dijo. ¿Y no piensas que era un viborón? Le dije, que traías allá adentro. Pues no lo había visto así, pues no has podido parar. Imagínate qué gusanito sería. Que no has podido parar con ese gusanito. Un gusanito lo pisas y... ¿Cuántos te voy a traer un gusanito? Así que de bailar y de que... No vaya a ser un viborón, hermano, si aguas, ¿Qué es orgullo? Vamos a ver tres cosas del orgullo. Me da risa, a veces me acuerdo de muchas cosas, hermano. No me hagan caso. Pero me ha tocado ver que ni se imaginan, ¿eh? Orgullo tiene que ver con ser desafiante o la ira. De ahí viene la ira. Por eso la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira tiene que ver o es parte de la raíz del orgullo. Por eso cuando la Biblia habla de las obras de la carne en Gálatas 5:16 dice, el deseo del espíritu se opone al deseo de la carne. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a decir cuáles son. ¿Quién se acuerda cuál es la primera manifestación de la carne de ahí en Gálatas? Iras. O sea, lo primerito que salta de la carne, como decimos, de la chuleta de nosotros, de la humanidad, es la ira. Muchos, yo he pensado que a los niños por eso les pegan, hermanos, una nalgada, para que se enojen y lloren. No los hacen reír. Porque la manera que sepan que están vivos, que son carne, que tienen ahí el orgullo, es la ira. Y la ira es la primera manifestación. Entonces, orgullo es ira. Y luego, yo lo puse así para que, no sé si esté bien escrito con B grande, pero sabiondo. Pero me deben de entender, porque así dice la Biblia, un sábelo todo. O sea, yo tengo un conocido que nosotros le pusimos el Discovery, porque todo se lo sabía. No había cosa que no supiera. Si le hablabas de ganadería, él ya trabajó en ganadería. Si le hablabas de carpintería, él fue carpintero. Si le hablabas de mecánica, él arreglaba motores. Es un sabiondo. Y cuando uno cree que tiene todo el conocimiento, pues es un sabiondo. Y eso es orgullo. Y lo tercero, que es lo que se... Por eso es espíritu, alma y cuerpo. Y en el cuerpo, el orgullo es ser presumido. Ahora, el orgullo se va a manifestar siempre, hermanos. Una vez yo escuché a una señora ya de edad y ella me dijo, me dio su filosofía humana, que es como un dicho popular en México. Y yo cuando lo escuché dije, hermana, o sea, una hermana cristiana diciéndome eso, me sorprendí porque yo pensé que las hermanas no decían eso. Pero ella me dijo, mire, Miguel, así me decía, hay tres cosas que no se pueden ocultar. Lo enamorado, lo tonto y el dinero, me dijo. Y luego me dijo, pero hay otra, el orgullo. Por más que lo quieras guardar, va a salir. O sea, tú ves caminando a alguien y hasta pasa por una puerta de madera y se ve pensando que es espejo. Ah, yo pensé que era el espejo. Ah, es por si me veo mal. Y aunque sabemos ya cómo estamos, ya sabemos cómo estamos, no vamos a cambiar en una, pero uno se quiere seguir viendo. Y pues no vaya a ser que me vea mal o que digan de mí mal. El orgullo es que uno está esperando que qué dice la gente de mí, qué opinan, por qué me ven así. Y ahí está el orgullo, no lo podemos evitar. Por eso quiero ser claro y al final voy a decir cómo creo yo que se debe tratar el orgullo. Lo voy a dejar para el final, pero siempre se va a manifestar. Ahora vamos a ver una historia para poder entrarle a la clase y ya terminar, hermano. Voy a terminar rápido, pero hay una clase en la Biblia o un tema de un hombre que la Biblia dice que era un hombre general de un ejército muy valeroso, pero que tenía un pequeño defectito. Dice la Biblia que tenía lepra y todos al leer esa historia a lo mejor ya la conocen, la mayoría, pero para los que no, Segunda de Reyes capítulo 5, del 1 al 14, lo voy a leer rápido yo. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también, dice, cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, le dijeron que con el profeta, no con el rey, pero él fue con el rey. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Hasta aquí quiero hacer una observación que a lo mejor, yo no sé si tú la habías visto, yo no la había visto sinceramente, no le había puesto atención, pero lo que me di cuenta es que en ningún momento Naamán había pedido ir, él lo mandaron a que fuera. Y eso cambia mucho el aspecto o afecta mucho en el área del orgullo. Yo te lo puedo decir por la experiencia que obtuve al estar de pastor en un centro de rehabilitación cristiano. Y dentro de las características que nosotros pedíamos para que la persona se fuera a internar, era una solamente. Yo recuerdo que siempre pedimos ese único requisito. Que la persona que iba a irse a rehabilitar, él quisiera. Y él pidiera la ayuda. Nosotros les decíamos, puede venir su abuelita, su tatarabuelita, su esposa, sus 20 hijos, su patrón, su cuñada y su tío, y nos pueden pedir que le ayudemos, pero si él no quiere, no podemos. La persona tiene que pedir ayuda, tiene que decidir tener él mismo el deseo de cambiar. Y ahora que yo leí esta historia, porque la he leído mucho, al tratar de relacionarla con el orgullo, me di cuenta que es algo muy importante en esta historia, porque a Naamán nunca él en su corazón dijo, voy a buscar cómo sanar de la lepra. Todo fue circunstancial. Como pasa a veces en la vida de una persona, mira, conozco un pastor, a mí a veces me han llevado, yo sé, el amor de madres, de hermanos, de amigos, pastor, quiero que vaya con una persona a hablar que necesita de Dios. Y yo antes, cuando no tenía mucha experiencia, pues yo en la emoción, pues vamos. Y yo pensando que esa persona quería. Pero llegamos y pues no tengo tiempo. Venga más tarde. Ya me voy y nomás tengo 10 minutos. Y yo con ganas de decir, oye, pues sí. O sea, ¿qué, venimos a ayudarte. Se supone. Entonces yo le pregunto a la persona, oye, ¿qué? No, pastor, pues es que yo sentí en Dios que... No, le digo, pues es que acuérdate que si la persona no quiere, esa persona no reconoce que necesita ayuda, esa persona no va a poder iniciar con el pie correcto en su caminar. Cuando a Jesús se le acercaba a la gente a pedir ayuda, como aquel leproso que dice que bajó del cerro, del monte donde estaban los leprosos, hincado la rodilla, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor dice, teniendo misericordia, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Cuando Bartimeo, que era ciego, le empezó a gritar, ten misericordia de mí, el Señor se detuvo y le dijo, ven para acá. Y ese hombre, cuando llegó, todos no querían, ven, ¿qué quieres? Que recobre la vista, pues órale. Cuando la gente le pide ayuda, Dios te responde, hermanos. Naamán no había pedido ayuda. Entonces ahora, por eso checa todo lo que pasó. Porque cuando llegó Naamán y le dijeron que hiciera, pues salió naturalito lo que traía, hermanos, puro orgullo. Si era un general, él mandaba gente, era una persona valerosa, tenía un nombre. Entonces le dan una instrucción y ¿cómo responde Naamán? Pues con orgullo. Y ahí están las tres características del orgullo, porque lo primero que hace Naamán, vamos a ver el versículo 5:11. Dice en el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás, ¿qué dice? Oye, si a cuánta gente yo he visto que se toma unos tés que le dicen, tómate que de cola de caballo, que canutillo. Yo me acuerdo que allá en el centro nosotros tomamos canutillo. El pastor que yo tenía, yo llegaba a su cuarto y él tenía unos galones y lo miraba, yo pensé que era té ese del Nestí. Y una vez le tomé por andar de, voy a decir así, por robarle poquito, porque ni me dio. Yo agarré, no hombre, casi lo vomito. Ya le dije, don Víctor, ¿qué es esto? Es canutillo, me dijo. Es ramas de allá del desierto que las coces y te ayudan a los riñones. Me hubiera dicho, le dije, para no tomar. Pues para qué, ¿quién te mandó a andar agarrándome? Eso nos pasa por andar agarrando lo que no debemos. Entonces, cuando el profeta le dijo a Naamán, haz esto, vean cómo responde, con orgullo, la primera característica del orgullo, en el verso 11, en la primera parte, y Naamán se fue, ¿qué dice? Enojado. ¿Cuál es la primera definición de orgullo? Ira, ser desafiante. Se fue enojado. El orgullo se estaba manifestando en ira, hermanos. Cuando una persona manifiesta ira, se bloquea completamente. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, es todo lo contrario a Dios. Dice, el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas. El hombre, fíjense, no sé por qué se me vienen a mi mente esas palabras, ¿no? Pero dice que la mujer rencillosa es como querer detener el viento. Si tú quieres cambiar a una mujer peleonera, iracunda. Dice, ¿quién puede calmar el viento con la mano? Mira, yo de aquí, se me pasa por todos lados. O sea, nunca vas a poder. Es un candado que se cierra con la ira. Una persona que está en ira, no es ira, es orgullo lo que está manifestando. Por eso uno cuando ve a los niños dice, mira, es berrinchudito. Salió como el papá. Un poquito así, berrinchudo, así era él. Lo que estás diciendo es que es orgullosísimo el niño desde chiquito, ¿eh? ¿Cómo se le quita lo berrinchudo a un niño? Dándole todo lo que quiera, paletita. ¿Qué quiere, mijo? Una paletita para que ya no sea berrinchudito. ¿Qué le damos? La vara y la corrección dan, ¿qué dice? Sabiduría. Entonces, lo primero que manifestó Naamán fue ira. Lo segundo que manifestó es que era un sabiondo. Vean lo que él dice. Después de eso dice, y Naamán se fue enojado diciendo. Yo no sé si iba hablando solo. Quiero pensar que él iba diciéndose a sí mismo, porque así dice. He aquí, yo decía para mí. Él ya, y esto es muy importante, ahorita te voy a decir por qué. Yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. ¿Qué dice? O sea, una persona sabionda va y pide un consejo, pero él ya sabe cómo va, tiene que ser la respuesta. Pues. Ese es un sabiondo que te dice, oye, ¿cómo la ves? Y tú le dices, no, mira, yo pensaba que me ibas a decir esto. Bueno, pues entonces, ¿para qué pides consejo? Pues mejor hazlo como tú piensas. Porque así Naamán iba. Naamán dice, él ya traía su propia historia en su corazón. Va a salir, va a decir que Dios, y me va a sanar y ya, se acabó y me voy otra vez para mi tierra. Pero como no era conforme a como él pensaba, cuando a la persona le quitas o le tocas lo sabiondo, que no va a ser como él cree, o como él quiere, o como él piensa, y le cambias la pichada. De hecho, uno de los secretos del discipulado cristiano. Una vez un pastor a mí me dijo, cuando tú quieras discipular a una persona que camine contigo, una que no falla es crúzale la voluntad. A mí se me hizo muy cruel eso. O sea, si él dice derecha, dale para la izquierda. Y crúzale la voluntad, porque de esa manera vas a cruzar, vas a tratar con su orgullo. Porque no va a ser como él cree o como él quiere. Que aprenda que hay otros caminos. Que él no tiene toda la razón siempre. Y eso es muy importante, hermanos. Porque cuando uno ya trae su propia película y su propio plan, uno no se da cuenta, pero uno está amarrado al orgullo. Uno ya no recibe otro consejo. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, Dios reprende a los israelitas por una causa. Les dice, cuando el pueblo vaya a consultar a los profetas, pero lleven ídolos en su corazón. Dice, yo les responderé conforme a sus ídolos. Y si quieres te lo traduzco, ¿qué significa eso? El pueblo de Israel iba a consultar a los profetas, pero el ídolo representa lo que ellos ya querían que les dijeran que tenían que hacer. O sea, si no era como les decían, entonces no estaba bien. Tenía que ser como ellos querían que fuera. Entonces Dios les dijo, muy bien. Así quieren caminar, así les voy a contestar, conforme a sus ídolos. Por eso la Biblia dice, responde al necio como merece, ¿qué dice? Su necedad. Tú le dices a uno, dale por allá, y el hijo cuando es orgulloso, no, que es por la derecha, y tú sabes que va a durar más, pues órale, pues dele por la derecha. Dele. Y luego lo ves sude y sude y así, y tú por dentro, ¿qué te dije? por dónde era. Pero como el orgullo ya traía su película, pues se amarró a eso. Ahora, ¿qué es lo tercero que pasa cuando hay orgullo? Bueno, no dije las tres frases. La primera, la ira te hace no pedir ayuda. El ser sabiondo te hace no reconocer lo correcto. Y lo tercero, te hace no hacer lo correcto, lo presumido. Segunda de Reyes 5:12 dice de esta manera: Habana y Farfar, fíjense, ríos de Damasco, o sea, de su tierra, empezó a presumir lo que era su tierra. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, como dice. San Amán, sin darse cuenta, empezó a sacar el orgullo y en una expresión de presumirle al profeta, y le dijo al profeta: oye, pues si acá en mi tierra hay mejores ríos que estos ríos feos, allá en Damasco sí hay ríos buenos, le dijo, y tú me dices que me meta 7 veces a ese río feo, que no es mejor irme para allá. Y dice que se fue. O sea, el orgullo te hace no hacer lo correcto. Entonces, la historia es diferente cuando termina, porque llegan y sus mismos ayudantes le dicen: oye, pues si el profeta te pide algo difícil, no lo vas a hacer, ¿cuánto más pidiéndote algo bien sencillo? Y entonces fue y se metió al agua, y dice la historia, y la Biblia dice que salió con la piel como la de un niño. Así termina la historia de Naamán. Se zambulló 7 veces, como le dijeron que tenía que ser. ¿Y por qué 7? Pues porque así le dijeron. Si hubieran sido 20, pues 20. ¿Por qué una vez alguien me dijo, ¿por qué la Biblia dice que se recostaron de 100 en 100 y 50 en 50? ¿Por qué no de 20 en 20? Pues porque así les dijo Jesús y ya. O sea, nomás haz lo que te dicen, no tienes que andar preguntando el por qué. Ah, es que yo pienso que es mejor, pues eso es lo sabiondo, pues. Es que así yo pienso que sería mejor. Bueno, pues obedece. Es todo lo que hay que hacer. Deja el orgullo atrás. Nomás haz lo que se te dice. El orgullo, hermanos, impide la relación con Dios. ¿Cuál es la quinta relación? La relación con el Dios Trino. Salmo 138:6, lo voy a leer así nada más de memoria. Pero dice: Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Impide el orgullo tener relación con Dios. Ahora, aquí con esto termino. ¿Cuál es el consejo que Dios le dio, que Pablo le dio a la iglesia para vencer el orgullo? Le dice en 1 Tesalonicenses 5:21 y 22. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Eso es lo primero que Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué significa eso? Que debemos ser enseñables, hermanos. Que hay algo que vamos a aprender siempre cuando nosotros aprendemos a mirar a los demás. No lo sabemos todo. Y mantener una actitud enseñable siempre te mantiene en humildad, hermanos. El creer que tú sabes todo siempre te va a cerrar las puertas para que aprendas de lo que Dios quiere enseñarte. Entonces, por eso siempre tienes que leer la Biblia. Una persona me dijo: es que ya la leí. Pues vuélvela a leer. Es que ya, ¿para qué voy tanto a la iglesia? Pues algo vas a aprender, algo vas a agarrar. O sea, si ya comiste ayer, ¿por qué comes ahora? Pues es que eso es físico, no es espiritual. Pero uno cree que sabe todo. Pero dijo alguien, y bien dijo: yo solo sé que no sé qué. Dicen que por eso Aristóteles no engordó, porque no cenaba. Digo, no dice que no cenaba, ¿no? Yo solo sé que no cenaba. Ser enseñable parece ser algo muy sencillo, hermanos. Pero en estos tiempos donde hay tanta tecnología y donde cada quien quiere tener su propia filosofía propia, es muy difícil. Porque si tú ves a los niños, todos tienen su opinión ya. Hasta el más chiquito contesta ya. Y ya decide. Una vez recuerdo que de las pocas veces que he alzado la voz y pegado a mis hijas, y una vez hasta mi esposa hasta ya le andaba tocando una disciplina también ahí arriba del carro. Me acuerdo que me saqué el cinto y le di uno, le pegué bien duro, ¿no? Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero son santos remedios que los tienes que aplicar. Que vas a querer comer un lugar y ¿a dónde vamos? Y todos empiezan a opinar como si ellos fueran a pagar o como si ellos, no, que vamos para allá, que vamos para acá. Y los hijos ya ven, no, que y luego dice uno acá y no, y uno pone en su carota, ¿no? Bueno, y entonces, no, pues yo poquito iba. El orgullo aquí casi lo trae uno también, así ya. Entonces, nomás de que le piquen poquito. Y le picaron. Íbamos, ya íbamos, con hambre y lo que tú quieras. Y hago un alto, me saco el cinto y Adriana, ¿qué vas a hacer? Acuérdate que la ira te ciega, no ves a nadie, no ves a nadie. Me volteé y reacas. Como dos o tres, no sé qué, mi hija se va a acordar. Bien se va a acordar. Porque cuando yo le dije, yo nunca te he pegado, siempre me saca esa. No, y me pegaste. El que no vamos a ir a ninguna parte y ustedes se callan, no tienen que estar metiéndonos en problemas. Porque ya meten hasta problemas los papás, los hijos. O sea, al rato salen de pleito los papás porque los hijos quieren tener su... Ah, no quieren conchitas blancas, quieren cafés, los señores. No, no, no quieren Choco Crispy, no, sucaritas, o sea, entonces y empieza el papá, ay, pues compre, y luego al rato ya es el problema de los padres. Porque el hijo no es humildito, pues. Entonces hay que enseñarles a que sean humilditos. Pero cómo nos cuesta ser enseñables, hermanos. Qué difícil es eso. Que no aprendemos los unos de los otros. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a poder decir? Si tú ves esta historia de los 5,000, aquel que menos esperaban, que era el niño, cuando dijeron, ¿qué tienen? Y un niño salió, 5 panes y 2 peces. Es todo lo que hay. A veces el que menos piensa te va a sacar del problema, hermanos. Pero tienes que ser humilde para reconocerlo. El que menos pienses te va a dar una palabra para que tú puedas cambiar tu actitud. Nunca, por eso la Biblia dice examinadlo todo, pero no termina en eso, dice retened lo bueno. Y tienes que tener la red bien lista, no con hoyos, para que no se te vaya lo bueno, hermanos. Y lo segundo que le dijo, absteneos de toda especie del mal. Y para mí el consejo es sé precavido, hermanos. Por eso cuando Pablo le habló a la iglesia, miren, la iglesia que se cree que tenía más orgullo de las iglesias que se encuentran en el libro de los Hechos, del Nuevo Testamento, hay 12 iglesias que menciona el Nuevo Testamento. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los Gálatas, la de los Efesios, son 12. Pero de las 12, la que se cree que tenía más orgullo es la de los corintios, porque fluían todos los dones. Todos los dones estaban ahí, hasta en lenguas hablaban ahí, se ponían a hablar y no dejaban que predicaran. Por eso Pablo les tuvo que poner orden ahí, dijo mejor, y si van a profetizar les dijo de 2 o 3, y los demás hasta profecías y todo había. Entonces ellos tenían mucho orgullo en sus vidas. Por eso Pablo les habló, y en uno de los consejos que les dio, que muchos todavía no lo escuchan, Pablo les dijo en 1 Corintios, el que piense que esté firme, ¿qué le dijo Pablo? Mire que no caiga. Y yo creo que nadie le ha subrayado ese versículo de la Biblia, ¿eh? A los corintios se les ha haber pasado, porque el orgullo te hace que a veces no seas precavido, hermanos. Dice, el sabio ve el mal y se esconde, pero el insolente pasa y recibe el daño. No me va a pasar nada, ¿qué va a pasar? Si estoy bien fuertote, si yo ya sé, ¿qué me va a pasar? Pues si ya lo he vivido. Pero Pablo, ¿qué dice? Abstente de toda especie del mal. Parece un consejo que no tiene mucho sentido, pero que cuando hablamos del orgullo toma mucha referencia. Sé precavido, hermano. Eso es. Y esas dos formas son dos consejos que Pablo le da a la iglesia. Te ayuda, y con esto termino, a depender de la gracia de Dios, que es la figura cuando dice que los apóstoles y toda la gente, cuando iba a hacer el milagro, Jesús dice, se recostaron. Eso es dejar que Dios actúe, depender de la gracia de Dios y no hacer lo que tú quieres o tú puedes en tus fuerzas. Sé precavido, sé enseñable, y para que el orgullo lo puedas tú enfrentar, la mejor manera, según mi punto de vista, es aléjate de él lo más que puedas, hermano. Porque si tú quieres enfrentar el orgullo, puedes salir perdiendo, hermanos. Porque alguien dijo, para que el orgullo ya no exista en ti, te tienes que morir. Desde el más pequeñito hasta el más viejito, batallamos con el orgullo, hermanos. Todos. Todos vamos, porque es parte de la carnalidad que hay en nosotros. Es una situación que ahí va a estar latente siempre. Por eso la manera que uno puede hacerlo es, la sexta relación básica de un cristiano es la relación con Dios. Todos los días mantén una relación con Dios y eso te ayuda a alejarte del orgullo, hermanos. Dejas de tener relación con Dios, puedes saber mucho de la Biblia. Puedes ser la persona más buena del mundo, entre comillas. Puedes ser una buena persona ante los ojos de los demás, pero siempre va a salir en tu vida, puede salir el orgullo. Entonces, mantén tu relación con Dios. Imprégnate de Dios. Que cuando despidas aroma, sea el aroma de Dios, no sea el aroma tuyo, hermanos. Que no te pase lo que le pasó a varios personajes de la Biblia. Acuérdate de un personaje que tuvo orgullo en la Biblia. ¿Quién se acuerda de uno? El más famoso, Nabucodonosor. Que cuando miró el palacio que él hizo, que era una de las siete maravillas del mundo, dice los jardines con colgantes de Babilonia que los hizo Nabucodonosor, él dijo, mira nada más lo que hice. Y cuando dijo eso, inmediatamente dice la Biblia que se hizo bestia, que le crecieron las pezuñas y le salieron pelos por todas partes, y que anduvo siete tiempos con el rocío en el mundo, hasta que un día reconoció y volvió a voltear para arriba y decir, Dios, por eso cuando él fue el que dijo, conviene que yo declare los milagros y las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Un día andaba en orgullo y me fue como en feria, pero un día recapacité y Dios me volvió a restaurar. Voy a declarar eso. Que Dios nos ayude, hermanos. Dile a tu hermano que está a tu lado y con otro terminado, cuídate del orgullo. Dile eso. Cuídate del orgullo, dile. Dile, está cerquitas aquí sentado a un ladito de ti, dile. Abusado, ¿eh? Ahí lo tienes muy cerquita. ¿Dónde está el orgullo, hermanos? Por ahí anda, por ahí anda. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Una vez, una persona, un pastor nos dijo, nunca ores, quítame el orgullo, Señor. Así me dijo, nos enseñó. No sé si lo quieras ver tú así como él nos lo explicó, pero él decía, ten mucho cuidado con lo que le pides a Dios. Era un pastor bien atrevido y bien, yo decía, muy salvaje, pues. Así era, porque él decía, si tú le pides a Dios, quítame lo que me estorba, capaz que te quita el esposo o la esposa, dijo. Él así decía. Y yo me ponía a pensar y decía, pues, no anda tan errado, ¿eh? Porque él decía, cuando tú oras, Señor, pues quítame todo lo que me estorbe para tener una buena relación contigo. Y yo decía, ah, ¿quieres que te quite todo lo que te estorbe? Y capaz que Dios te oye. Y él me decía, ten cuidado cómo pides. Entonces, cuando él decía también, cuando le pidas a Dios, quítame el orgullo, pues casi le estás diciendo, mátame. O sea, en otras palabras, estás diciendo, ah, ¿quieres que te quite el orgullo? Pues la única manera es darte chicharrón y ya te vas allá al cielo. Bien humildito allá, mira. ¿Quieres que te quite el orgullo el Señor? Entonces él me dijo, mejor dile al Señor, aléjame del orgullo. Entonces yo aprendí con él muchas cosas, ¿eh? Aléjame del orgullo. Así nos decía que hiciera. Fíjate, él era muy, muy así, muy fijado, yo no sé, pero cuando yo lo empecé, dije, pues no anda tan, Si yo le pido que me quite el orgullo, capaz que me mata. En la noche ya me muero, un paro cardíaco y amanezco y era tan bueno y mira qué bonito. Ahí ya pues, ni se enoja, mírenlo cómo está. Se ve muy bien, pues sí, ya bien muerto, ya qué mal voy a hacer, ¿a quién le hago mal? Ya no tienes orgullo, ya no dañas a nadie. Pero queremos seguir viviendo, hermanos. Entonces vamos a decirle, Señor, aléjame del orgullo, líbrame del orgullo. Y no le pidas que te quite a veces, pues sé específico, cuando digas, quítame lo que me estorba, no, dile qué. Porque también puedes, Señor, agarrarte la pared y te quita todo, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude.